Hola Claudio Cuevas.
Hola Neto Rivera.
Hola Edecán.
Yo no soy la Edecán que ustedes conocen.
¿Qué?
¿What? Soy la Edecán del futuro.
¡Uy! ¡Como en X-Men!
Sí, qué onda, qué loco.
Los días del futuro pasado.
O sea, ¿se callan, por favor?
Perdón.
Solo vine a decirles que Claudio, tienes que dejar de usar tus calzones de la suerte, esos que no has lavado por años.
¿Cómo sabes de mis calzoncillos?
Porque se hacen radioactivos y causan un daño en el calentamiento global.
No es cierto, mis calzoncillos
más calentamiento
son
global.
Oh,
y Neto,
yo,
tú tienes que recuperar el cabello que te cortaron.
Te la bañaron, me lo cortaron demasiado.
Mucho. Porque de ahí hacen un ejército malvado de clones.
¡Uy! Claudio, tenemos que hacer algo para salvar al mundo.
Claro, el mundo no puede con tanta testosterona tuya.
No, vámonos, vámonos, vámonos.
Se la creyeron estos mensos geeks, frikis, todo por estar viendo tanta película de cómics.
Sí, Neto, ya estamos aquí de regreso.
La la ra ri ra 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 ra. Amiguitas sean mis lovers, amiguitas sean mis lovers.
¡Oh, sean mis lovers!
Hola, soy Neto Rivera.
Ay,
muy bien. Rivera. Desde que estoy tomando la, ¿cómo se llama? Las cápsulas de maca, soy... Soy todo un tigre en la cama y quiero fecundar a todas las féminas. Acá se pa' allá, Edecán. Te la voy a fecundar.
Con la pura mirada.
Y con nosotros se encuentra la Edecán.
La Edecán, exactamente.
Hola,
que se está
hola.
Poniendo justo ahorita su calzón de castidad.
Es un calzón antimaca o esa madre que te tomaste.
La maca. Eso, Neto, no andes comprando esas cosas.
Es un producto peruano.
Te estás juntando con Cristian Castro, ¿verdad?
Es este, puras pastillas de esas que anuncian en la medianoche.
Amiguitas sean mis lovers, amiguitas sean mis lovers. Ya pues, amigos, este es un podcast de cómics. Vamos a hablar de ese fan, ese hobby que tienes tú desde que eras niño y que te ha impedido un buen desarrollo social, pero que nosotros valoramos y amamos, porque somos como tú, amiguito. Somos unos ñoños.
Si no, nadie nos oiría.
Sí, es cierto.
Neto sí tiene vida social.
Eso sí.
Bueno, pero fue porque me mordió un socialité radiactivo en una fiesta.
¿Una maca radiactiva?
Sí. Estaba yo en una fiesta y todo introvertido y de repente una socialité, de hecho creo que fue la duquesa de Alba, me radiactiva, me mordió y adquirí estos poderes. O sea, si no, pues no. Obvio. Ay. Bueno, amiguitos, tenemos noticias, una noticia triste. Bueno, no es como que sepa que se pongan a llorar, digo, pero el director Edgar Wright, que sí es chido, que sí es chévere, lo conocemos por películas tales como
Scott Pilgrim,
por ejemplo, y Rise of the Undead, ¿o cómo, cuál era?
No, es este Shaun of the Dead.
Sí, perdón, Mario, antes de que me escriba. Ya me estaba escribiendo el vato, sí, o sea, ya me estaba mandando el inbox de corrección. Mira, fucking asshole. Así me escribe siempre, es bien grosero conmigo, amiguitos. Ustedes no saben lo que yo sufro. Estas beligeraciones, estos insultos. Bueno, perdón. Entonces, sí, o sea, acaba de renunciar como director a la película Ant-Man. O sea, el hombre hormiga. Para los que todavía no acaban su curso de
inglés
sin barreras, significa el hombre hormiga de Marvel. Acaba de ser... No canceló la película porque sigue, ya están buscando un sustituto, pero él renunció debido a que dijo, ya basta Marvel, me estás poniendo demasiadas limitantes. O sea, el hecho de que Hank Pym se vaya a ser interpretado por Michael Douglas. Michael Douglas podría ser, no sé, es de la edad de Stan Lee, creo. O sea, podría ser el abuelito del Hank Pym, ¿sabes?
El abuelito de Stan Lee.
Por ejemplo. Y que vaya a ser el Hank Pym.
¿En serio va a ser él?
Sí.
Ah, no sabía eso.
Sí. Dicen,
pero
no,
Michael Douglas no es el que salió en esta de
en
Capitán América.
En Bajos Instintos.
¿Qué? ¿Cuál fue el viejito que salió en Capitán América?
Robert Redford.
Ah, ok, bueno, pues que ya todos los veo iguales.
¿Cuál fue el viejito?
Pues es que ya todos son viejitos canosos.
Mira, Claudio Cuevas, cuando
llegue. Mira, Infante. Mira, Infante.
Sí, cálmate.
Jovenzuelo.
21 primaveras, baboso.
No, pero.
Sí, ya tiene chichi caída de gorila y ya todo.
Ya tenemos tus men boobs todas caídas. ¿Vienes aquí a ningunear al Robert Redford?
Ah, bueno, pues bueno,
estamos
ya
hablando, pero yo también estoy ninguneando. No le queda el papel. O sea, el Robert Redford sí hacía un papel de un señor ya entrado en años. Pero que Hank Pym sea un señor entrado en años como que no viene mucho al caso. Dicen que porque no iba a ser él el protagonista, sino que el protagonista de la película iba a ser este Scott Lang, el otro hombre hormiga. Pues no sé. Tus pero motivos ha de haber tenido.
¿Esto era renunciar lo que quería Edgar Wright o esto es lo que le impusieron?
Lo que le impusieron.
Ah, muy bien.
Entonces, espero está que mejor, no terminen para que cagándola.
Para que se vaya a hacer sus películas chidas y no pierda su tiempo en Marvel.
Pero ya tenía demasiado tiempo ahí en ese proyecto. O sea, tenía como dos años mínimo que no había aceptado otros proyectos chidos por sí, estar haciendo eso.
Sí, se supone que, bueno, creo que más. Porque, bueno, yo he leído notas que sí, como que 8 años, pero lo que pasa es que en ese Inter sí hizo otra película. Pero, ¿cómo se llama? Sí le ha dedicado mucho tiempo.
Sí, mira, para que salga. Yo siento así gacho porque él hace cosas buenas. Y a lo mejor algunas no van a ser un éxito comercial grande. Pero si él tenía ya el dinero suficiente después de un éxito comercial en Marvel, podría haberse dedicado, o sea, ya tengo asegurado el futuro de mi esposa y mis hijos, etcétera. Ya puedo hacer cosas riesgosas. Y ahora ya no va a pasar. Por ahí bueno, sí siento gacho.
Yo prefiero que haga él sus películas y no...
¡Sí, egoísta! ¡Dame, Edgar Wright! ¿Tú qué? ¡Yo! ¡Ah!
¿Qué?
Así eres, Claudio Cuevas, egoísta. ¿Por qué?
Pues, yo quiero que él haga las películas que él quiere.
Egoísta.
Tú eres el que... No, yo quiero que venga y haga puras películas de Marvel.
No, puras no. Yo dije, haga una que garantice su bienestar financiero futuro, pasado.
El Marvel les paga 3 pesos.
¡Anda, Claudio!
Claro que sí. Todas sus películas les pagan bien poquito a todo. El único que ha ganado buena lana es Robert Downey Jr., porque él para Iron Man 2 y 3 pidió las perlas de la Virgen y se las dieron. A todos los demás les pagan 3 pesos.
Y la Virgen, oye, no había dejado yo aquí mis perlas, Jesus.
Y Iron Man estaba así de que yo, chequen mis perlas.
Bling, bling, bitches.
Exacto. Así alrededor del, ¿cómo se llama el motorcito ese que tiene en el pecho?
¿Cuál motorcito?
Bueno, la cosa esa, pues.
Ah, y ahí de tiene... plano, sí les cómics que no sean independientes, Claudio Cuevas. Nomás los lees por cumplir con tu contrato en este podcast, ¿verdad?
Pues sí.
Estamos descubriendo tantas cosas del Claudio Cuevas.
Ay, ese bueno. Artefacto que le da cuerdas, así, mames.
What the fucking fuck?
La pila es. Tiene ahí.
No fucking mame, Claudio.
El hámster que tiene ahí corriendo en el pecho.
Señor, ten piedad, canta de nosotros y en el particular de este inmenso. Señor, ten piedad de nosotros.
Bueno, pues ya. Total, este cuate ya no la va a hacer la película y se va a dedicar a cosas más interesantes.
Bueno, la otra noticia que tienes, Claudio Cuevas, relativo a Netflix.
Fíjate que me estaban platicando, relativamente hace poco me platicaron, como unos 5 minutos cuando tomaste el tema y me dijiste que ya había este protagonista de Daredevil de la serie de Netflix. Y que, según nos cuentan nuestras fuentes en Hollywood, va a ser Charlie Cox.
¿Quién es ese?
Bueno, Charlie Cox.
Cox es que sepas, como Charlie Penes.
Bien sexy.
Sí, Carlos
Penes. No, es otro Cox. Es con X.
Este es Cox.
Perdón. Bueno, es que es... Bueno. Entonces él ha salido en series como Downtown Abbey. ¿Tú la ves esa?
No.
¿No?
No me importa. Si sale como Wolverine sin ropa, véngase.
Es una serie muy famosa de inglesa que hablan de gente inglesa. Y
que hace cosas inglesas.
Exacto. Sí. Y también ha salido en Boardwalk Empire. No sé, ¿cómo se pronuncia? Boardwalk Empire.
¿De qué estás hablando?
De esta.
Ah, Boardwalk.
World Walk Empire.
Empire.
Está buenísima esa serie, es de HBO. Está protagonizada por Steve Buscemi.
¿Quién es ese?
Ah,
Les estoy tomando el pelo.
Ajá. Bueno. No sabe.
Y luego también... ¿A qué sí sé?
A ver, una característica, un rasgo de Buscemi.
Tiene un cromosoma X y uno Y.
No, físico.
¿A qué sí? Pues eso es físico.
Pero notable, así que dices, es Buscemi.
Tiene una joroba.
No es cierto.
No.
Es...
Ahí te va. A ver. Y Buscemi ha salido una película de cómics que es la de Ghost World. Es que ha salido en muchas. No me acuerdo.
Perros de reserva.
Ándale, perros de reserva.
Ya, sí.
Ay, bueno.
¿No la has visto?
Es que no tenemos... Sí, ayer la vi. Ayer la vi.
Bueno, pues. Total, de que este cuate va a salir como Matt Murdock de Daredevil.
El diabólico.
Y yo sé que ya hay gente muy emocionada, ¿verdad? Por este cuate que va a estar saliendo ahí.
Yo no.
Bueno, pues
la,
no.
La de Khan sí.
Y según también nuestras dicen nuestras fuentes.
¿Se le hizo sabroso de Khan?
Sabrosísimo. Quiero ver cómo está abajo de ese traje que trae puesto.
Pero fíjate que
Daredevil control sale, de calidad.
Sale con todo todo tapado y con la cara tapada también.
Tiene
y todo.
Es Marvel, tiene que haber una escena en cueros.
Sí, cierto.
Una.
Bueno, pues sí.
Sí, cierto.
Si pudimos fíjate ver las, sí. las nalgas de Wolverine.
Pero será la Fox.
A mí se me hizo muy muy innecesaria esa escena.
Era necesaria. Todos viendo a Mystique, una mona azul y dejáramos algo a nosotros.
O sea, bien que grabaste la escena en el celular, ahí la traes.
Pásamela, WhatsApp.
Puercos y difamadores, claro que no la traigo.
Trae la del Quicksilver,
No, esa escena es la escena. Creo que yo no había visto una escena tan chida.
¿Ah, que sí?
A ver.
La de Spider-Man con donde se está peleando en la biblioteca y sale Stan Lee y pasan por atrás.
Es Hulk,
es en Avengers.
Sí, sí, cierto.
Es Hulk.
Sí, ¿no te acuerdas?
Sí.
Estuvo muy chida.
No se acuerda.
Pero no estuvo tan chida como esta.
Bueno, es que esa duró más.
Esta, a nivel técnico, está padre, chidísima. Esta está padre. Y es graciosa.
Y está guapo el Quicksilver también.
Y la música está formidable. Sí, si sí, no sí. Han visto X-Men Future hace... Past Days, les recomiendo que vayan ahora.
Yo no recuerdo en cuál, pero se me hace que ya ha habido escenas parecidas a esta.
Parecidas, pero
igual
no,
y a lo mejor no sé.
La de Matrix, cuando Neo evade las balas, fue la primera.
Sí, o sea, en Matrix.
¿Qué?
¿Sabes cuál puede ser? Tipo Matrix, el Neo, cuando está peleando, que le caen como 20,000 agentes y que él ya nada más está así. O sea, despacito, ¿te acuerdas?
Como Sky Dancer.
Exactamente. Que, o sea, todos le están pegando bien rápido y Neo está tan concentrado que ya nada más así mueve la mano. Y les tapa todos los golpes. Ajá. Es exactamente esta misma escena.
¿Cómo va a ser exactamente?
Por eso está
Cuevas?
Cómica, esta está padre. El Quicksilver te música, cae bien.
Todo está formidable.
Bueno,
menos su pelo gacho, ¿eh?
Sí, se le ve pésimo.
Todo el maquillaje de X-Men de esta película y las pelucas subieron nefastas.
Ay, el Beast guácala. Parecía.
Guácala. Parecía un moped barato, esos de 31 minutos, güey.
Sí, sí, no. El maquillaje sí está muy pésimo.
Horrible.
Mystique se veía del pelo de Mystique, porque siempre la peinan así para atrás, toda engelada, que dices tú,
para que no se aparezca la viuda negra.
Ay, está azul, es obvio que no se va a aparecer en ninguna.
Pues el pelo rojo también.
Si quisiera, pero, sí, o sea, su poder sería.
Si quisiera, pero no.
No tiene las chichis tan chidas como Scarlett Johansson. Discúlpame.
Definitivamente no las tiene. No, señor.
Ni las pompis, no.
Ni la cintura.
Bueno, pero puede convertirse en Scarlett Johansson.
La cintura. Teque. Bueno, entonces, a mí la película, yo no soy fan de las películas de X-Men, esta última sí me gustó.
Fíjate que el look este de Quicksilver me recuerda a los Killjoys, a los de My Chemical Romance.
Sí.
O sea, el cuate este bien podría haber sido uno de los de My Chemical Romance, y el look está en los videos estos de los Killjoys y del cómic.
Killjoys, correcto. Make some noise.
Lo robaron.
Bueno,
ay, los pantalones del señor Javier están chidísimos, los de campana. Yo quiero unos de esos.
Hippizón,
yo quiero unos de esos. Y lo vistieron chido, aunque son la misma ropa en toda la pinche película.
¿Sabes a quién vistieron chido? Cuando llega el Magneto con un gorro así y luego con su anteojo, su gafa oscura.
Ah, sí, sí.
Sí.
Ya quiero yo vestirme así para siempre.
Como,
como un padrote, como un proxeneta, setentero. Como un chulo setentero.
Sí, sí, sí.
Bueno.
¿Qué más?
Bueno, creo que ya es hora de que sigamos.
Bueno, con... sí, ya vamos a empezar a grabar el programa.
Oh, oh. Pues ya con las reseñas, amiguines. Vamos a reseñar cómics que no son de estreno, pero sí son los números 1 y 2 de dos series. Vamos a reseñar
Fantastic Four número 1 y 2.
Agent of Asgard y The Author. Author. El autor. No son. Es el 1 y el 2 de los dos. Pero. Salieron durante el periodo en que dejamos de grabar. O sea, son cómics.
¿Cuándo?
¿Perdón?
¿Cuándo dejamos de grabar?
Durante las vacaciones que te tomaste, irresponsable.
¿Tú qué? Que andabas recorriendo el mundo.
Bueno, entonces vamos a...
Nos distrajo el gato, sí. Así como que, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó?
Vamos a reseñar Loki, Agent of Asgard, número 1 y 2, con precio de portada de $2.99.
Pueden ver las portadas en el video que Neto grabó en la tienda de Nueva York, ahí se
por,
ven.
Por cierto, amiguines, chequen el video y además chequen...
El video.
Y chequen la entrevista que viene ahí abajo. Es una entrevista al
la
gerente.
Interview.
La interview. No, no es cierto. La entrevista al gerente de la tienda Midtown Comics.
Y al Neto de Nueva York.
Y al Neto neoyorquino.
Sí, o sea, llegabas ahí a la tienda a comprar.
Que
¿no
iba
¿no compraba los Cuatro Fantásticos?
No, compraba pura basura. Compraba Batman,
bueno,
y Superman.
Vive en Nueva York. Ahí es la ventaja que tiene sobre el Neto de Torreón. Se puede dar el lujo de comprar basura.
Sí. Oh, el batifono.
Con el calzón por fuera, buenas tardes.
Ay.
Oigan, bueno, entonces estábamos en qué.
El agente de Asgard.
Sí, el agente de Asgard. De Asgard o de Asgard o como se pronuncie. Está escrito
es
por...
A.S.G. No, ¿verdad?
¿Qué?
O sea, no es...
No es un acrónimo, no.
Ah, okay.
Acrónimo. Acróstico.
No sé.
What the fuck, ¿qué estoy diciendo? No son
tiene
abreviaciones.
Puntitos.
Sí, no son siglas de nada.
Ah, muy bien, muy bien.
Bueno, está escrito por un tal Al Ewing. ¿Lo había escuchado antes?
En
jamás.
Mi perra vida.
Es un británico nacido en 1977 que empezó su carrera en la editorial 2000 AD, famosísima en Inglaterra, y aquí pues no. Pasó, ya estaba ahí adentro haciendo cosas irrelevantes y luego lo pasaron a su título estrella, que es el Judge Dredd.
Sí.
En 2007 hizo una novela en prosa llamada Pax Britannia, El Sombra. El Sombra.
Oh, árale.
Que cuenta la historia de un héroe mexicano que combate a nazis que funcionan a base de vapor. ¿What?
¿What? ¿No salió en cómic también eso después?
Yo no lo he visto, no sé.
Me suena la idea.
Como que tiene algo de... Ha venido a México en al menos dos ocasiones porque sabe de cultura mexicana, como que algo le llamó la atención. Porque en 2005, previo a esta novela, escribió Dial Age for Huitzilopochtli.
Yo volé. Pues, eso hay que leerlo.
Sí.
Hay que buscarlo.
Es como.
¿También es novela?
No, ese sí es cómic. O sea, suena chido, ¿no?
Sí. O sea, fíjate, no es por ser mal pedo con muchos de los autores mexicanos que siempre están ahí con su onda de crear sus superhéroes basados en los aztecas. Pero este nombre, simplemente de Dial Age for Huitzilopochtli, está mejor que muchísimos títulos de cómics mexicanos, ¿eh?
Sí, cierto, de toda verdad. Ahora, luego a ver si lo conseguimos y hacemos una reseña. Sí. Y está dibujado por Lee Garbett. Este chavo también es británico, también trabajó primero, sus primeros trabajos fueron para 2000 AD, también después pasó a Judge Dredd, pero... Aquí la diferencia fue que él no siguió en la onda underground y no nos odia, creo. No que yo lo sepa. Pero él empezó a trabajar y agarró un contrato de exclusividad. Empezó primero en el sello Wildstorm de la DC y de ahí ya brincó a DC regular. Trabajó en Batman Rest in Peace, R.I.P., Batman RIP.
Uh-huh.
y trabajó en el regreso de Bruce Wayne, The Return of Bruce Wayne.
No. Entonces, en el Batman Inc., ¿no?
No, ha hecho cosas así del mainstream, digamos, gringo.
O sea, bueno, y esos títulos son básicamente de Grant Morrison, ¿no? Yo creo que sí. Ha de haber dibujado con él, ¿no?
Sí, así es. Bueno, y ahora está en Marvel y está haciendo este cómic. ¿De qué va? Se trata, no sé cuándo fue la última vez que ustedes vieron a Loki, pero Loki pues era un señor, ya se veía pues maduro. Se veía
como Michael Douglas.
Como Michael Douglas, digamos. Y luego, al final de la miniserie, ¿cómo se llama? El macroevento. The Siege. El sitio, ¿cómo le pusieron aquí?
No sé.
The Siege, bueno.
El siege.
Muere, pero resulta que todo era un plan de Loki para morir y renacer y tener un nuevo comienzo. Y renace como un niño. No sé si lo hayan visto cuando era un niño, Loki. Tiene sus aventurillas y al final de la serie Journey into Mystery, Loki, el niño, es asesinado por Loki viejo. Loki niño era bueno y tenía las mejores intenciones, hacía trampas y mentía, sí, pero tenía buenas intenciones. Lo mata Loki viejo y toma posesión de su cuerpo. Siguiente vez que lo vemos es cuando está con los Young Avengers, con los jóvenes Vengadores. Ahí hace de las suyas, es malo, pero dice, no tengo por qué ser malo. Antes como que se sentía obligado a estar haciendo maldades porque era lo que la gente esperaba. Nadie confiaba en él, pues no le quedaba así como que otra cosa, pues bueno, ya, me los voy a fregar y me voy a librar de todos porque, because yes. En este nuevo comienzo dice, bueno, voy a hacer lo que me plazca. Voy a hacer cosas buenas y voy a hacer cosas malas y me lo voy a pasar chévere. Bien, me lo voy a pasar bacán, me lo voy a pasar chido.
Esto es en Young Avengers.
En Young Avengers. Entonces, al final del Young Avengers, ya estaba muy de moda Loki. Ya habían estrenado la película 2 de Thor. ¿Era Into Darkness? ¿O cómo se llamaba?
Sí.
Thor en la oscuridad. ¿Qué? En la oscuridad o algo así. No me acuerdo cómo le pusieron un nombre horrible aquí. Entonces, no, de hecho está medio bien traducido. Pero bueno, ya todas las chavillas y los emos y todos los geeks habíamos dicho, Loki se robó la película de Thor, el protagonista de esta película es Loki. Es gracioso, es ambiguo, no sabe si está diciendo la verdad, no sabe si te quiere fregar, no sabe si te quiere dar una puñalada en la espalda. Entonces, ¿qué hicieron en Young Avengers? Le incrementaron la edad. Y es el Loki que estamos viendo en este título. Es un joven adulto.
O sea, básicamente es el de la película.
Es básicamente el de la película, solo que con el cabello corto. Está en la Tierra, tiene su nuevo comienzo, pero ahorita no existe Asgard, sino Asgardia. Y la reina, quien está haciendo, se llama, son tres diosas, que son Gea y Juanita y Lupita, digamos. y se llaman las All Mother, las madres de todo, se hacen llamar. Le mandan llamar, hablando de llamar, le mandan a hablar y le dicen, necesitamos que trabajes para nosotros, vas a ser nuestro agente encubierto. ¿Tiene sentido? Pues no mucho, es divertido totalmente.
Sí, básicamente la premisa es como que va a estar resolviendo problemas, bueno, situacioncillas de Asgard. Y él a cambio, se supone que le van a ir eliminando de la historia pecadillos que ya ha hecho Loki, para que si él sigue cumpliendo, eventualmente la gente diga, Loki sí era un héroe, alguna cosa así, ¿no? Que se olvide todas las maldades que ha hecho.
Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer.
Exactamente. Y entonces como que cada número va a ser una misión
Nadie
diferente.
Me aplaudió, perros, ¿eh? O sea, hello.
Ah, perdón, bravo. ahorita se supone que es como que lo mandan a buscar a gente de Asgard que ande perdidilla en la Tierra, ¿no?
Así es. Su primera misión es infiltrarse en la Torre de los Vengadores y hacer algo con Thor, no les vamos a decir. Pero está...
Algo con Thor, neto. Ese no fue el cómic que yo leí.
¿Cómo no? Hacerle algo a Thor por la espalda. Ensartarle algo por la espalda. ¿Cómo no?
De ahí que esa es gente de Asgard.
Asgard. No, bueno, entonces, el cómic a mí me parece que está bien manejado. Tiene detalles muy graciosos. Loki, en el número 2, vemos que va a... Lo mandan a que regrese a Lorelei. Lorelei es una de las asgardianas que no están dentro de la vista de este dios que en la película es un negro. ¿Cómo se llama? Heimdall.
No sé, el que cuida la puerta.
Sí, ese. Porque en el Ragnarok, que es cuando se mueren todos los dioses nórdicos y luego que después resucitan siempre, ella y otro dios de esos asgardianos paganos no se ha muerto, entonces no puede verlo este dios. Quieren que la busque, que la encuentre y que la regrese a Asgard como la criminal que es. Es hermana de Amora, la hechicera, Lorelei. Entonces vemos cómo la anda buscando Loki y son eventos que organizan los gringos, se llaman Speed Date, donde vas, conoces a una chava durante 5 minutos, están un chavo y una chava, están intercambiando información, cómo te llamas, qué te gusta, qué no sé qué. Entonces vas conociendo a muchas personas y al final de la velada dices, ¿sabes qué? Me gustó esta chava, quiero tu teléfono, vamos a vernos, etcétera. Sí, has oído tú de los Speed Date, ¿no?
Sí, en varias películas han salido así, ese evento, pues no sé.
Sí, cómo... entonces está en ese tipo de evento Loki y es muy gracioso. Hay una chava mutante cuyo poder es detectar las mentiras. Sí. Entonces, Loki le dice la verdad esperando que no le crea absolutamente nada y esta chava le está creyendo todo porque sabe que no está mintiendo.
Ese sí.
Eso fue muy gracioso, fue una muy buena puntada.
De los dos números que leímos, el segundo me gustó muchísimo eso, cómo lo manejaron. Porque al principio, bueno, por lo menos yo que no sabía, no, o sea, yo pensé que esta chava era la asgardiana que andaba buscando.
Lorelei.
Ajá, hasta que ella ya después le dice, no, que yo no, yo tengo este poder de la mentira y que por eso nunca puedo relacionarme bien con la gente y que bla, bla, bla. Y se me hizo muy chido el diálogo que mantienen los dos. Como dices tú, muy alegre, muy entretenido. Es de esos cómics que cuando lo terminas de leer terminas con una sonrisa.
Sí.
¿No? De que dices tú, me divertí leyendo esto.
Exactamente. Y no hay acción, amiguitos.
No.
Se la pasan hablando, pero los diálogos son tan inteligentes, son tan creativos. Te muestran a un Loki que es un hijo de la gran... y que no lo oculta porque no le puede mentir y te das cuenta de todas las atrocidades que ha hecho y de las que planea hacer, pero lo dice de tal forma que te cae muy bien el Loki. O sea, es el Loki, sí, del que les cayó muy bien a ustedes en la película. Véanlo aquí, bien manejado.
Sí.
¿El dibujo, Claudio Cuevas?
Me gusta. Sí da esa apariencia del Loki de la película, o sea... sí lo dibuja así bien chido, y aparte, o sea, tiene esa cosa, volvemos, que básicamente son dos personas hablando todo el cómic y no se te hace aburrido, tú luego te das cuenta que este cuate sí sabe dibujar expresiones, que sí sabe dibujar a la gente como gente. O sea, no estás viendo nada más la misma toma de los dos monos, y ahora habla uno y ahora le abre el otro y habla... O sea, no se te hace aburrido.
Nada tedioso.
Está dibujado así, igual, dinámico, a pesar de que no pasa nada, ¿no?
Que en apariencia no sucede nada. Yo ya leí el 3 y el 4. De repente puede sentirse que baja un poco el ritmo, meten un personaje nuevo que en realidad es viejo, que en realidad no sé quién, si existía en la mitología nórdica original. Créanme que es un título que yo le créanme cuando les recomiendo este título.
Yo no te creo.
Si no soy Loki, sí, créeme.
¿Seguro?
De calificación, ¿qué le das?
Yo le doy... Hijo, 9, sí me gustó, 9.
Yo 9.5, porque sí tiene ciertos detallitos, como que se va muy rápido en el número 1, revela muchas cosas demasiado prontos, algunas son demasiado chistes, como dicen los gringos, in your face, demasiado obvios, pero en el número 2 se redime, es brillante este cómic.
Sí. Fíjate que eso es lo bueno de que hayamos 9.5. Leído dos números. Ya ves que generalmente nada más leemos que el número 1, cosas así. Aquí leemos el 1 y el 2, y en el 2 ves tú que levanta muchísimo.
Repunta. cañón.
Sí.
Entonces, Claudio Cuevas, vamos a reseñar ahora mismo, el autor número 1 y 2, que tiene un precio de portada de, agárrense amiguitos, $5. Ni siquiera le disimularon como según ellos los idiotas de Marvel, de, no, cuesta $4.99, o sea, 5, no estamos locos. No, $5, está publicado por Oni Press, está escrito por Rick Spears, no tiene ninguna relación con Britney Spears.
No.
Es un gabacho nacido en Richmond, Virginia, ahora vive en Brooklyn, Nueva York. Publicó por sus propios medios Teenagers from Mars.
Soy fan de esa serie.
Son 8 números publicados del 2001 al 2003 originalmente. Y luego creó su propia editorial que se llama Gigantic Graphic Novels. E hizo un compilatorio. ¿Es el que tuviste?
No, yo compré los números sueltos.
¿En serio?
Sí, en serio. Esa de Teenagers from Mars. Es acerca de la vida de unos adolescentes que viven en un pueblito que se llama Mars, o sea, Marte, así. Uh-huh. Y uno de ellos trabaja en una tienda de cómics y toda la onda. Está muy chido. O sea, por lo menos a mí me gustó. Es en blanco y negro y está así medio rarito.
Pero Claudio es raro, amiguitos. Eso no es garantía de nada. No, si lo dice Claudio, él que es experto en cómics independientes, le creemos.
No me crean.
Bueno, cállate, buey. Bueno, no te creas, sigue hablando. Ah, no, sigo yo, ¿verdad?
Sí, tú eres el que estás diciendo que hizo.
Bueno, trabajó en Detective Comics del 785 al 788. Luego hizo cosas que a nadie le importan, pues como este show. Uh-huh. Pudo haberlo hecho, a nadie le importa.
Exacto.
Después, en 2006, empezó The Pirates of Coney Island para Image Comics, que sigue hasta la fecha publicándose.
Bueno, en realidad sacaron 4 números y nunca la acabaron, más bien.
Bueno, pues ahí está.
Sí.
Está dibujado por James Callahan. Él hace diseños para skateboards, para patinetas, le decimos aquí en México, bicicletas, para ropa de una marca que se llama Mishka, para ropa Obey. ¿Sí han visto la marca Obey?
Sí.
Bueno, dice que le gusta crear imágenes sangrientas cubiertas con flemas y vómito.
¡Órale!
Uy, bueno. Él alega en su página que ha trabajado para Marvel, para Image y para McGraw-Hill. O sea...
¡Órale!
Dice él, yo no he visto nada y no hay imágenes ahí que lo demuestren.
A lo mejor bueno, algunas si portadillas.
Uh-huh. Bueno, este cómic que vamos a reseñar no es para todos los públicos. Es un cómic muy grotesco. Acuérdense la descripción de él, que le gusta hacer cosas sangrientas cubiertas de flema y vómito. Este es un cómic lleno de mucha sangre, de muchas vísceras, de muchas cosas desagradables a la vista. Pero es un cómic que a mí en lo particular sí me gustó. Está protagonizado por un tal Nathan T-Rex, que es un productor de cine. Este título trata más o menos de la falta de creatividad actual en Hollywood y de cómo el público actual también se conforma con ciertas cosas que no son de la calidad que podrían llegar a tener antes. Cómo están buscando sangre por sangre nada más, o sea, porque haya sangre, sin un motivo, sin una línea argumental chida.
Sí, como todo ya es una fórmula, ¿no? O sea, cuando dicen vamos a hacer una película de horror, básicamente como que sacan una...
La receta
y así la tienes que hacer, y ¿no? Y habla acerca de todas esas cosas de, como es tú, de Hollywood, ¿no?
Sí. Empieza con una secuencia muy chévere, donde este tipo está buscando la creatividad, busca un gurú, se inyecta unas sustancias raras en la frente y toma veneno de cobra. Entonces empieza a tener alucinaciones porque necesita saber él de qué va a tratar su siguiente película.
Sí, y está muy chido, porque como dices tú, porque se ve que va nadando y va en niveles, y como dice así como que esta es la parte más de más,
la más obvia,
la más obvia, donde están todas las ideas, clichés y demás. Y luego nada un poco más para abajo y se ven otras cosillas más raritas. Y luego dice, voy hacia la raíz, ¿no? Hacia lo esencial de las películas, de la historia. El dibujo de este cuate en ese tipo de escenas está muy chido.
Sí, en general tiene muchas puntadas. O sea, por ejemplo, cuando ya está grabando la película y que llega el asistente de su jefe y que sale corriendo, esas escenas me dieron mucha risa. No sé, son simplonas, pero me causaron mucha gracia.
Sí, y demuestra también esa cosa, me imagino, a través de Hollywood, donde él es el productor y está dirigiendo la película. O sea, sí, porque hasta... Y como el director está así quejándose de que... Pero es que yo soy el director. Y es que díganme que soy genio. Y díganme que yo hago las cosas muy bien. Y el otro así como que, a ver, corten, no, a ver, esta escena la volvemos a hacer y que no sé qué. Y el director así todo, así como que, no, adórenme, yo soy la estrella, yo soy el artista.
Sí.
¿No? Eso me dio mucha risa.
Bueno, después el tipo este decide que va a hacer una serie de películas de asesinato, pero no es lo suficientemente gore, no hay lo suficientemente violento, no hay ese feeling que despierte las erecciones de Mario y del burro.
Exacto.
Entonces, de... La Hora Muda, nuestro podcast hermano, que ustedes pueden escuchar aquí en Carinto Podcast Network. Bueno, entonces, ¿qué decide? Decide que va a buscar, también tiene una epifanía, también está ahí su gurú que le da los venenos estos raros, y decide que necesita a un guía que lo lleve hacia las profundidades de lo más escabroso. Ve que acaban de arrestar a un asesino en serie, y va y lo busca. Cuando se entrevista con el asesino en serie este, el asesino lo ve despellejado, desollado, y ve un caos, infierno en todo su alrededor. El señor este está tocadiscos, está muy desquiciado. Entonces él, en el número 2, vemos cómo intenta sacarlo de la cárcel. Consigue unos títulos.
Abogado, de esos en línea, de esos de que en un día ya tiene su título de abogado.
Entonces va y lo defiende. Sí lo saca de la cárcel y él le dice, al final de este cómic, el número 2 le dice, yo te voy a enseñar, te voy a mostrar las profundidades del infierno y el horror más profundo.
Sí.
Es muy gracioso, pero es muy grotesco. Hay mucha sangre, insisto, saltan demasiadas vísceras. Cuando el asesino está en serie, mata a una víctima, a una chava, le quiere huir la muchacha, y con un machete le rebana el hombro y se le desprende casi el brazo. Se ve muy grotesco, Claudio Cuevas.
Sí. Las escenas esas de los asesinatos sí se ven muy, muy acá. Hay que decir que empieza en que este productor tiene problemas porque su última película, su última trilogía fue así...
Basura, como este show.
Exacto, fue un fracaso. Me hace muy padre porque mencionan ahí que se acaba de estrenar la primera parte de la trilogía, fue un fracaso total en taquilla, y comentan ahí como en el canal de E, así de que, y fue una, es una trilogía que se grabó al mismo tiempo las tres películas y que costó $500 millones, y o sea que ya no pueden hacer nada, dijo, si hubieran grabado nomás la primera, pues bueno, ya fracasó y ya a lo que sigue. Pero dice, este cuate está así como que ya maldito en Hollywood por su fracaso. De ahí que empieza... Es que, bueno, la historia también como da brincos al presente y al pasado y así. Se ve muy chida la escena de... creo que es hasta la portada, me parece, que donde se ve que es Abraham Lincoln, ¿no? Que trae como un hacha y le da así un hachazo a este cuate.
Sí.
Porque de hecho desde las portadas están así como que la imagen, así como que ¡ay, qué pedo! Y los colores así brillantes en todos lados, le dan así como que un toque muy muy padre al dibujo de este cuate, ¿eh?
Alguien está enamorado.
No, simplemente me gustó mucho esta historia, porque se me hace divertida. Híjole, hace muchísimo que vi la de Asesinos por Naturaleza, pero yo diría que tiene esas cositas así locas, así como que alucinadas, de la violencia extrema, de las imágenes así alucinando, y además, o sea, y eso que tiene que es divertida, y que yo siento que sí te muestra muchas cosas de cómo se maneja Hollywood, ¿no?
Cierto, cierto. No soy nada fan de la violencia tan gráfica, por eso le doy un 8.5 patadas en el trasero a Claudio Cuevas por obligarme a leer esto.
Pero es bueno.
Me gustó, sí me divertí. No lo compraría. No.
Bueno, ahí luego te
pero
lo
sí podría leerlo si alguien me lo presta.
Ahí luego te el lo cómic. Presto. Yo le doy el 9.5. Igual y cuando ya lo lea completo le puedo dar el 10. o le puedo bajar la calificación. Ahorita sí es el 9.5, me gustaron estos dos números. Yo sí se los recomiendo si quieren leer algo así. Es igual como dijimos en el de Loki, que terminas con una sonrisa de que ah, está muy divertido.
Sí.
En este también yo siento que terminas con una sonrisa así de que qué pedo, qué leí, está muy loco, pero me gusta.
Muy bien. Y con esto, amiguito, damos por terminado el show de esta noche, tarde, mañana.
O sea, se nota que Claudio dejó mojada la silla, ¿verdad?
Sí.
Nada más tantillo.
¡Guácala!
Llámele aquí a los de limpieza para que traigan toallitas húmedas.
No, que quemen la silla.
Quemen la silla. Amigos, con el calzón por fuera, va a participar en una exposición de cómics a llevarse a cabo en Bolivia. Este martes vamos a estar haciendo una transmisión en vivo desde Gómez Palacio Durango, en la comarca lagunera de México, en el norte de México.
Para el mundo.
¡Pal mundo! Quienes nos escuchan en Bolivia, pues y vayan a ir a...
Para el mundo, creo que va a ser en La Paz.
Sí, creo que va a ser en La Paz, Bolivia. No creo que sea en su capital. Pero bueno, entonces...
Me imagino, bueno, pues gente que nos esté oyendo allá en Bolivia. Sí, ¿cuándo es? Sí, ¿verdad? Es dentro de dos días. Sale sí. Este el domingo, es el martes.
El martes.
Pues si viven por ahí cerca, pues, cáiganle. Si no, luego ya les estará aquí Neto platicando acerca de esta experiencia.
Sí. Bueno, pues y eso es todo. Eso es todo, amigos. Hasta pronto.
Bye.
Ah, perdón, ¿qué?
Bueno, ya nada más les recuerdo rápido. Ya saben, denle like, denle share, denle retweet. Comenten ahí en la página, comenten también en el Facebook, háganos preguntillas, nos gusta así contestar, platicar con ustedes.
Ya nomás Beto nos escribe.
Sí, ¿qué onda con eso?
Ay, nuestra amiga esta que dijo que le gustó el
video. Y también recuerda que están los otros podcasts, como ya mencionaste, el de La Hora Muda con Mario y el Burro, que es de películas de horror. Y fíjate, hace poquito anunciaron que allá nomás dos veces al mes. Cálmense. Y también está el podcast de El Carinto Radio, que ponen música muy, muy chida. También se los recomendamos mucho para que cuando estén ahí lavando, limpiando su casa, escuchen la música. ¿No? ¿Algo más, Neto?
Nada más, les agradecemos su preferencia. ¿Usted, Decan?
Nada, que se lo laven bien.
Muy bien.
Se ven sus tallones de huevo.
Bueno, pues entonces es todo. Nos vemos que en una semana.
En una semana.
Bye.
Bye.